Juan capítulo 14, versículos 15 y 16 nos dice la Escritura: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Estuvimos viendo en nuestra última exposición que aquel que dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, también dijo en Sinaí: que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y esto nos llama la atención sobre el hecho de que el Señor, que estaba aquí confortando a sus discípulos afligidos, también mantuvo su autoridad como Dios encarnado e insistió en el reconocimiento de su posición divina como aquel que había dado los mandamientos al hombre, aquel que dio los mandamientos en Sinaí. No hemos leído nunca acerca de Moisés o de cualquiera de los profetas que nos hablen de sus mandamientos, pero el Señor sí que nos habla de sus mandamientos. La obediencia a los mandamientos de Cristo es la prueba que tenemos de nuestro amor hacia Él. Cada verdadero creyente en Cristo guarda sus mandamientos, es decir, hace lo que hace porque Cristo le dice que lo haga. Pero tenemos que tener cuidado porque el hacer lo que Cristo me manda puede llevarme, o puede llegarme, mejor dicho, a través de la autoridad que Él ha puesto. Dios ha puesto principios de autoridad. Ha puesto principios de autoridad en mi país, está el presidente del gobierno y están todas las leyes que de ahí para abajo se editan. Dios ha puesto principios de autoridad en mi hogar. Hay unos padres que tienen que gobernar a los hijos y tienen que dirigirlos. Y hay principios de autoridad en la Iglesia. Y este punto último es importante que lo destaquemos. Aunque tenemos acceso todos directo, tenemos todos acceso directo al trono de la gracia, Dios ha establecido los medios para que nosotros formemos parte activa y responsable en su Iglesia. Y para ello ha puesto en el oficio a hombres que predican su palabra, a hombres que gobiernan la Iglesia, que alimentan el rebaño, que lo dirigen, que lo guían y, si llega el caso, que lo disciplinan. Todo esto está recogido por la palabra de Dios y está dado como un valor o como un medio de gracia al pueblo de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado en esta sociedad individualista de no tomar también esa corriente de pensamiento completamente alejada de las Escrituras, que piensa que solamente existe Dios y uno mismo, y que pasa por alto la importancia que Dios da a la Iglesia como medio de gracia. Dios ha establecido la Iglesia como institución. Los salvos, aquellos que han sido llamados por la gracia de Dios, son añadidos a la Iglesia, son incorporados al cuerpo de Cristo, y esto no es algo que vaga en el espacio sideral, sino es algo concreto, es la Iglesia local a la cual son añadidos los salvados. Y es ahí donde pueden desarrollarse y pueden ser de utilidad al reino de Cristo, trabajando en común con sus hermanos y apoyando la obra del ministerio. Por tanto, en la obra de redención, la Iglesia juega también como un medio de gracia un papel importante. Dios ha establecido en medio de su Iglesia pastores y ha revestido este oficio de autoridad. Dios se manifiesta y habla en medio de su pueblo por medio de estos hombres que han sido capacitados para ejercer el ministerio. Como sabéis, una de las mayores bendiciones que Dios puede dar a su pueblo es enviarles pastores que les apacienten con ciencia y con inteligencia. Esto es lo más grande que Dios puede darle a su pueblo. Pero también vemos, según nos enseña la Escritura, que la mayor manifestación de su ira es dejar a su pueblo sin su palabra, quitarles sus pastores y dejarles vagar y andar errantes en busca de alimento que no encontrarán. No vivimos solos ni estamos para hacer las cosas según se nos ocurre y a nuestro aire. Si somos verdaderos creyentes, buscaremos un lugar donde congregarnos que realmente se adore a Dios en espíritu y en verdad, y somos llamados a unirnos al pueblo de Dios, tanto para congregarnos y juntamente elevar nuestros cánticos, nuestras oraciones y escuchar su palabra, como para formar parte oficial de esa Iglesia e integrarnos en medio del pueblo de Dios de la manera en que las Escrituras nos enseñan. El pastor no está aquí solamente para predicar, no solamente viene, expone los mensajes del Evangelio, se va y nunca más se supo, sino que tiene un oficio que abarca todas las áreas en la vida de los creyentes, y el mandato de Dios es que el pueblo cristiano tiene que estar sometido a sus pastores, y este es el orden bíblico que Dios ha establecido. Hebreos 13, 17 nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Pero el pueblo evangélico de nuestra sociedad, no sé si en los países hispanos, pero aquí en España ocurre, parece tener asumido que solo tiene que rendir cuentas ante Dios. Solo están él y Dios, y esto es verdad en parte. Olvida por su propio interés egoísta que ese mismo Dios ha puesto unos medios de gracia, ha puesto una iglesia y ha puesto oficiales en medio de la iglesia, y que el pueblo de Dios tiene que estar sometido a principios de autoridad según lo que Dios mismo ha dispuesto y ha establecido. Estos principios de autoridad están dentro de la iglesia. Una iglesia donde el pastor no tiene autoridad, donde no se escuchan sus consejos, porque ni siquiera se piden, donde no importa lo que diga, porque es como un extraterrestre que viene el domingo, nos predica, se va y nunca más se sabe hasta la próxima semana, donde no se le tiene en cuenta absolutamente para nada, es una iglesia que está abocada a la muerte. No tiene mucho sentido. Si cada uno de nosotros tiene que cumplir con su papel que le corresponde dentro del cuerpo de Cristo, y todos tenemos un papel que cumplir, no podemos olvidar ni pasar por alto, salvo que querramos pagar un precio terrible, los medios que Dios ha dispuesto en medio de su iglesia para dirigir a su pueblo en el camino recto. El pastor no debe ser alguien, como ocurre en algunos lugares, a quien se idolatra, pero tampoco puede ser alguien al que no se le tiene en cuenta para absolutamente nada. Ignorado por completo. A la hora de tratar temas entre miembros, responsabilidades, conflictos, asuntos de futuro, no olvidemos que Dios ha puesto oficiales en medio de su pueblo para guiarlo, para alimentarlo, para conducirlo. Si amo a Cristo, guardaré sus mandamientos de forma imparcial. Si Cristo me ordena que haga algo, lo haré sin oponerme, si me llamo cristiano. Si me llamo cristiano, lo haré sin oponerme, porque estoy diciendo que Cristo es no solamente mi Salvador, como dijimos en domingos pasados, sino también es mi Señor. Mi Señor significa que yo estoy bajo la autoridad de Cristo, estoy sometido al Señorío de Cristo y estoy sometido a aquellas cosas que Cristo me enseña. Entre ellas, la que acabamos de citar como un ejemplo más de las muchas cosas que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. No puedo escoger si voy a obedecer o no. No puedo escoger, salvo que esté dispuesto a pagar las consecuencias. Exponiéndome en su día su palabra, atenderé con un corazón dispuesto a la enseñanza, y esto me llevará a ir creciendo en conocimiento y en gracia delante de Dios y de los hombres. Sabré con más precisión qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Y cuando me ponga a orar, como estábamos viendo las semanas pasadas, me llevará a orar de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a mis intereses o a mis deseos. Conocí en mi pueblo a un hombre que se llamaba creyente, es una zona agrícola, y este hombre violaba sistemáticamente el día del Señor para ir a trabajar al campo. Su excusa era que tenía que aprovechar los días de sol, porque había muchos días de lluvia, y los días de sol justamente caían muchos de ellos en domingo. Y si no hacía esto de otra manera, su cultivo no sería tan productivo. Después oraba al Señor para que la cosecha fuese abundante y le bendijera. El pecado ante el que este hombre se exponía era realmente terrible. Fijaos en las condiciones. ¿Cómo se puede acercar un hombre a Dios que ha violado uno de sus mandamientos y a la vez pedirle que Dios bendiga aquello que se está haciendo justamente cuando se viola un mandamiento? Recordábamos el texto de 1 Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él. ¿Por qué? ¿En qué contexto? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Ojo con esto para no irnos al sentido legalista de decir, yo es que el domingo tengo que estar porque tengo que estar, pero venir sin un corazón dispuesto para el sacrificio público, para la alabanza pública, con unos oídos abiertos y un corazón entregado para alabar a Dios en su día, o irnos al otro extremo que estábamos comentando en el otro sermón, de que no importa que violemos los mandamientos, porque al final de cuentas Cristo lo cumplió por nosotros, con lo cual nosotros podemos violarlos tranquilamente. Ojo con irnos a los dos extremos, porque el ser humano de por sí se suele ir a los extremos. Por lo tanto, tenemos que equilibrar exactamente qué es lo que nos enseña la Escritura para andar rectamente delante de Dios. Con esto es como si yo mato a alguien y luego me paso los días orando para que la policía no descubra el asesinato. Sería absurdo, ¿verdad? O si robo y le oro al Señor para que no me descubran, porque de ese dinero que he robado pondré el diezmo en la ofrenda. Sería completamente absurdo. De la misma manera es completamente absurdo el violar el día del Señor y luego pedirle al Señor que Dios bendiga mi trabajo, a pesar de que he violado el día donde he estado trabajando, haciendo esta otra cosa para mi beneficio personal. ¿Cómo va a bendecir Dios lo que es un atentado contra su palabra? Más bien va a tomar esa oración como una afrenta, va a mostrar su ira y su indignación contra quien levante su voz pidiendo una bendición cuando ha atentado contra uno de sus mandamientos. Si yo amo verdaderamente a Dios, no querré manchar su nombre ni atentar contra lo que Él ha establecido. Y esto me lleva a amar su ley. Muchos piensan que Dios es tan bueno que perdonará todo lo que hagamos. Al final de cuentas, ¿no es Dios amor? Al final de cuentas, perdonará todo. Es cierto que Dios es grande en misericordia. Es cierto que Dios perdona toda maldad. Pero lo hace en el contexto de la confesión de pecados y del arrepentimiento. En ese contexto, la confesión de pecados y el arrepentimiento. Cuando no hay confesión de pecados, es decir, cuando nosotros no estamos exponiendo de qué nos vamos a arrepentir, difícilmente vamos a conseguir el perdón de Dios, porque no nos estamos arrepintiendo de nada. Cuando no hay un arrepentimiento sincero de corazón para no volver a hacer mal, para no volver a hacer más aquel mal que estaba en nuestro corazón y que hemos realizado, sino que simplemente hay remordimiento, simplemente esto he hecho mal, pero no tengo la intención de cerrar, de poner el hacha a la raíz y cortar aquello, desde luego eso no va a eliminar en absoluto la ira de Dios sobre aquellos que han transgredido su palabra. Ahora bien, si guardamos sus mandamientos y verdaderamente le amamos y queremos de corazón servirle porque es nuestro Señor, es quien tiene autoridad sobre nosotros, entonces, en ese contexto, Dios derramará sus bendiciones de acuerdo a su voluntad. Y en ese contexto, Dios nos promete su ayuda. De ahí que en el versículo 16 de este texto de Juan, el Señor está diciendo, y yo os rogaré al Padre, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. En ese contexto. Fijaos que este versículo empieza con la conjunción y. En el anterior el Señor había estado hablando del amor debido a Él, que debía obtenerse como fruto de la obediencia a sus mandamientos. Y aquí Cristo revela su amor por ellos y envía su petición, como nos recuerda también Pablo cuando dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Cuando el Señor se fue, prometió que enviaría otro Consolador. Y Dios cumplió eso en nosotros y derramó su misericordia de esta manera. Este es el motor que nos lleva a guardar sus mandamientos. El Señor iba a dejar a sus discípulos. Por lo tanto, hace una petición al Padre para que les envíe otro Consolador. Pero fijaos que en nuestro texto el Señor habla de otro Consolador. Con lo cual, si es otro, parece ser que hay antes uno. Uno antes que el otro. La palabra traducida como Consolador, que en otras versiones también traducidas al mundo hispano le llaman ayudador o consejero, es la palabra griega paracleto. Y lo primero que notamos es que el Señor promete otro. Esto significa claramente que aquel a quien el Señor se está refiriendo no es el primero en aparecer en escena. Porque si es el otro, significa que hay uno primero. ¿A qué otro se está refiriendo el Señor? ¿Cuál es el primero y cuál es el que viene después? El papel de Consolador es jugado especialmente por Cristo. El papel desempeñado por Cristo es vital en su ministerio. El Espíritu Santo, que es al que el Señor aquí se está refiriendo como el otro, asume este título debido a la ausencia de Cristo de este mundo. El Espíritu Santo es enviado para ser el sustituto o el que releva a Cristo de esa posición. Y para entender el papel de Cristo como nuestro Consolador, vamos a ver la narración de su nacimiento en el Evangelio de Lucas, que es el relato que aparece de la presentación de Jesús en el templo. Y allí en el capítulo 2, versículo 23 del Evangelio, versículo 25 del Evangelio de Lucas, se nos dice que había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esperaba la consolación de Israel. En este texto la frase consolación de Israel funciona como un término que es aplicable al Mesías. El Mesías que tenía que venir. El Mesías iba a ser el consolador. En el judaísmo del Antiguo Testamento, el concepto de la consolación de Israel expresaba la esperanza de la salvación que vendría por manos del Mesías. Pero no perdáis de vista también, y aquí empezamos a unir las tres personas de la Trinidad que en muchas ocasiones ejercen el mismo oficio, no perdáis de vista también que consolar a su pueblo es una obra de la misericordia de Dios. Es Dios quien tiene el poder de transformar la desolación en consolación, pero también es aplicado a Cristo y también es aplicado al Espíritu Santo. Nos vamos a Isaías 40. Allí va a hablar el Señor acerca del pueblo de Israel. Nuestra versión dice: consolaos, consolaos, pueblo mío. Otras versiones dicen: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Isaías 40. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Consolad, consolad a mi pueblo. La consolación de Jerusalén está vinculada también a la idea de Dios como una madre que consuela. Nos vamos a Isaías, capítulo 66, y vemos allí también cómo el Señor, Dios, consuela a su pueblo. Isaías 66, versículo 10. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Dios ejerce también ese papel de consolador. Pero el consolador realmente más grande, que es el enviado por Dios para la consolación de su pueblo, es precisamente el Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. En la descripción que hace Isaías de este papel de Cristo, leemos en el capítulo 61, versículo 11, todo aquello que tiene que ver con el oficio de Cristo cuando viene a este mundo. Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este es el oficio de Cristo, un oficio de consolación, ha venido a consolar a todos los que estaban abatidos y hundidos por el pecado. Estas palabras son también repetidas por el Señor en el Sermón del Monte: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Israel estaba esperando a su consolador, pero ese término no solamente implica la idea de consolador, también, como lo traducen algunas versiones, implica la idea de ayudador. La imagen de ayuda dada por Dios a su pueblo también se expresa al referirse a Cristo como su pastor. Isaías, capítulo 40, versículo 11, nos dice allí el profeta: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Es un ayudador, está ayudando a las ovejas a ir por su camino, a andar de acá para allá. Así que fijaos que la llegada del Mesías incluye un ministerio de consolación. El Cristo, el Mesías prometido, venía a consolar a su pueblo. Viene para sanar a los quebrantados de corazón, viene para consolar a los que lloran. El consolador primero que aparece en escena es el Mesías, Jesús mismo. Es solo cuando anuncia su salida de este mundo, cuando proclama el envío de otro consolador, otro diferente. Pero no solamente encontramos a nuestro Señor llevando a cabo un ministerio de consolación, sino que también cumple con este oficio que decíamos que en griego se escribe paracleto, que es una de las interpretaciones que se dan en este texto. El término paracleto en griego tenía un uso rico y variado en el Antiguo Testamento, o en el mundo antiguo, mejor dicho. Y se deriva esta palabra del prefijo para y una raíz que se lee como kalein, y significan, traducido al español de España, uno que es llamado para estar al lado de. Uno que es llamado para estar al lado de. Y en el mundo antiguo, un paracleto era alguien llamado para prestar asistencia, especialmente en un tribunal de justicia. El paracleto era un asesor legal, es decir, era un abogado que defendía la causa de una persona delante del juez. Y este es el sentido en el que el texto del apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, se está emitiendo. En primera de Juan 2:1, el apóstol Juan dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, paracleto. Aquí está, a este oficio se está refiriendo. En este texto es Jesús y no el Espíritu Santo quien es llamado paracleto, que nosotros lo traducimos como consolador, el que se pone al lado del que tiene una causa completamente perdida, el que está cerca del que ha sido acusado con el propósito de consolarle, de ayudarle, de sostenerlo. Pero encontramos una exposición gráfica del papel de nuestro Señor ejerciendo como abogado en el relato de la muerte de Esteban que leíamos en la introducción. Allí en Hechos 7:55 se nos dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban, cuando lo estaban apedreando, lo que dijo es: mirad, mirad. Desde luego, si no hubiera estado sobrecogido a causa de la gloriosa visión que estaba viendo, se habría dado cuenta de que no había nada más inútil que decirles a aquellos que tenían las piedras en sus manos para arrojárselas, no había nada más inútil que decirle a sus acusadores que miraran. No era posible para ellos ver lo que Dios estaba permitiendo que los ojos de Esteban pudieran ver. Esteban vio que Jesús estaba a la diestra de Dios. En el original es: estaba de pie delante de Dios. Está ante un tribunal. Y el juez estaba sentado sobre el estrado. La única vez en que el juez está de pie es cuando entra y sale de la sala. Pero durante el juicio, el juez está sentado. Cuando la causa está siendo juzgada, el fiscal se pone de pie para interrogar a los testigos, para dirigirse al jurado o para aproximarse ante el estrado del juez. De la misma manera, el abogado defensor se pone de pie cuando es su turno para defender una causa. Lo que vio Esteban es que en el momento mismo en que el tribunal terrenal le estaba condenando a muerte como un hereje teológico, el príncipe de la teología se levantó en el tribunal del cielo para defender su causa delante del Padre. Esto es lo que Esteban vio. Cuando Jesús se pone de pie, se levanta como el abogado de Esteban. Él es el paracleto, el defensor, el que se pone al lado del necesitado delante del tribunal divino que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Lo que Jesús hizo por Esteban no fue un hecho aislado. Nuestro Señor hace lo mismo por todos los que son de su pueblo, por todos. Él es nuestro abogado, es el abogado de aquellos que han descansado en su justicia y en su sacrificio para ser librados de la condenación. Es el abogado de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. No es el abogado de todo el mundo, es el abogado de su pueblo. Por otra parte, Cristo no solamente actúa en su oficio como abogado, sino que sabéis que el Señor también asume su papel de víctima. Él se ha puesto en el lugar que le correspondía al culpable delante de la ley. Él ha asumido la pena impuesta por la ley divina. Él ha aceptado voluntariamente someterse a la ley para liberar al culpable. Esto es algo que también entra dentro del oficio de Cristo. Dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, es decir, él también se encarnó para participar de la sangre y de la carne como nosotros, participó de lo mismo. ¿Con qué propósito se encarnó Dios? Dice el texto: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ese fue el propósito por el que Dios se encarnó en la persona de Cristo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ese fue el propósito de la venida de Cristo a este mundo. Liberar a los esclavos, liberar a los cautivos de Satanás, arrancarlos del reino de las tinieblas y llevarlos al reino de Cristo. El Espíritu Santo es nuestro otro paracleto, nuestro abogado también. Y en su papel de paracleto, él lleva a cabo más de una tarea. En primer lugar, el Espíritu Santo nos asiste cuando nos dirigimos a Dios en oración. Dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Como hemos estado viendo en los sermones anteriores, uno de los ingredientes más vitales de la oración implica que debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. La oración es una forma de adoración. Dios exige que nuestra adoración sea en espíritu y que sea en verdad. El Espíritu Santo nos asiste para orar apropiadamente delante del Padre. Pero esta asistencia no lo hace en medio de la ignorancia, no lo hace en medio del error, sino que su contexto de trabajo es en medio de la lectura de la Escritura, en medio de la meditación de la Palabra de Dios, en medio de la aplicación correcta de los medios de gracia. En ese contexto, el Espíritu Santo intercede por nosotros. De la misma manera que Dios promete darle a su pueblo su sustento, no lo hace en el vacío. No lo hace enviando una lluvia de billetes de 100 euros que caen justamente sobre nuestra casa y con eso ya tenemos nuestro sustento. Dios no hace jamás eso en ese contexto. Lo hace en el contexto del trabajo ordenado, del esfuerzo, del sacrificio, de aplicar el sentido común y de la obediencia a su palabra. En ese contexto Dios bendice a su pueblo, nos provee de trabajos y nos provee de ingresos para poder comer cada día y tener todas nuestras necesidades satisfechas. Dios promete escuchar nuestras oraciones en Cristo en el contexto de la santidad, del uso diligente de los medios de gracia. En ese contexto, Dios nos escucha. Jesús también prometió a sus discípulos que en sus momentos de prueba y dificultad, el Espíritu Santo estaría allí para asistirles cuando tuviesen que hablar delante de los hombres en momentos de persecución terrible como los que sufrió la iglesia del primer siglo. Así el Señor en Mateo 13:11 dice que cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Momentos concretos en la historia de la Iglesia, donde ha sido necesaria una unción especial del Espíritu. Sin embargo, la labor del Espíritu va más allá todavía. Al mismo tiempo en que obra para defendernos, en que obra para consolarnos, en que obra para ayudarnos, al mismo tiempo obra también para declarar culpable de pecado al mundo. Al mismo tiempo acusa. Es nuestro abogado defensor y al mismo tiempo ejerce su papel de fiscal contra el mundo, contra aquellos que desprecian sus enseñanzas, contra aquellos que tuercen la verdad, contra aquellos que viven para sí mismos siguiendo el deseo de su corazón. Y así el apóstol, en el capítulo 16 de este Evangelio de Juan, nos va a ilustrar de qué cosas, en qué cosas, en qué oficios se mueve el Espíritu de Dios. Juan 6, 16, 8. Allí dice el Señor: y cuando Él venga, el Espíritu, el otro Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fijaos, que no convencerá al mundo para que salten y sane a todo el mundo y les quita a todos el cáncer y todos sean ricos y tengan coches maravillosos y casas lujosas. No. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¡De pecado! ¿Por qué? Por cuanto no creen en mí. De eso les acusará el Espíritu. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y ha sido condenado. Vemos entonces que en su papel la tarea principal del Espíritu Santo es de carácter legal. Estamos en un tribunal de justicia y nuestra posición en ese tribunal es también legal. Y todos los que intervienen, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, también están en una posición legal. Esta dimensión de su actividad también es coherente con su naturaleza y su carácter. Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de santidad. No es una fuerza impersonal que vaga por el espacio. El Espíritu da testimonio de la verdad de Cristo y eso conlleva que no creer en Cristo es un atentado contra todos los mandatos de Dios. Dios llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Desoír el Evangelio que hoy es anunciado es atentar contra Dios. Tener en poco la voz de Dios que anuncia la salvación al hombre es despreciar a Dios. Por lo tanto, simplemente cerrar nuestros oídos a la palabra de Dios, eso ya es un atentado contra Dios. Eso ya es digno de juicio. Y el juicio emite una sentencia condenatoria. La gente cree que peca cuando mata, cuando roba, pero depende de lo que robe. Si es cosa pequeña, eso no tiene importancia. Tiene que robar un banco. La gente cree que peca cuando miente, pero cuando hace una mentira tan gorda que hasta un niño ya sabe que eso es mentira. Pero la Escritura hila muchísimo más fino, y acusa al hombre de pecado cuando oye la voz de Dios por medio de la predicación de su palabra y la desecha. De eso ya se aplica la justicia sobre el hombre, cuando oye la predicación de Dios, cuando oye la palabra de Dios y la desprecia por completo. Dice la Escritura que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No quisieron escuchar la voz de Dios, pero hoy en día también son pocos los que quieren escuchar la voz de Dios. Si la voz de Dios que estás escuchando en esta mañana no te lleva al arrepentimiento, ya estás contando, ya es contado como pecado tu desprecio a la voz de Dios. El mundo es declarado culpable del pecado de incredulidad. Si no creen a Dios, le están tachando de mentiroso, y eso es una blasfemia, que como sabéis atenta contra el tercer mandamiento. No creer a Dios es acusar a Dios de mentiroso. Pero para aquellos que tienen oídos para oír, aquellos que han creído que Cristo es el camino, que es la verdad y que es la vida, para ellos el Espíritu Santo permanece del lado de la verdad y de la justicia. Para ellos, para nosotros, el Espíritu Santo nos asiste en medio de la dificultad. Él está con nosotros. Ahora bien, después de que hemos visto que el papel principal de este término en griego paracleto es el de un abogado defensor, nos preguntamos, si es un abogado defensor, ¿cómo se vincula esto al concepto de consuelo que traducen también las Biblias de la Reina Valera? La verdad es que hay un vínculo lingüístico entre la expresión que leíamos antes, consolación de Israel, y el nombre con el que se define en griego, paracleto. Tanto la palabra consolación como el término paracleto se derivan de las mismas formas verbales, por eso a veces se confunden estas cosas. Aunque es importante distinguir entre la obra de consolación que lleva a cabo el Espíritu Santo y la obra de intercesión entre Dios y el hombre, que también el Espíritu Santo guía nuestras oraciones, no podemos separarlas, porque parte de la consolación que disfrutamos es el conocimiento cierto de que el Espíritu Santo es llamado para estar a nuestro lado en los momentos de aflicción, especialmente en los momentos de aflicción. Siempre estará con nosotros, pero especialmente ejerce su oficio en momentos de aflicción. Sin embargo, hay otra distinción que debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de consuelo, habitualmente nos referimos a algo que se administra después de que hayamos pasado por momentos de aflicción. El consuelo es lo que viene detrás de la aflicción. Sin embargo, en su papel de paracleto, de quien está al lado de, el Espíritu hace algo más con el fin de asistirnos, y lo hace antes de que seamos afligidos. No nos quita la aflicción, no nos quita la aflicción, sino que nos provee de fuerzas para la batalla, al igual que nos consuela día tras día. El Espíritu Santo nos provee de fuerzas para la batalla. Por eso, cuando oramos por las aflicciones y las pruebas que nos sobrevienen, bajo ningún concepto lo podemos hacer para que nuestro Dios actúe como el genio de la lámpara maravillosa y nos quite la aflicción, nos quite la prueba. Bajo ningún concepto podemos orar de esta manera, sino que oraremos más bien, según nos enseña la Escritura, para poner nuestra voluntad en sintonía con la voluntad de Dios y de esta manera poder recibir la ayuda, el consuelo y la fortaleza que Él nos envía por medio de su Espíritu, para que podamos soportar los tiempos de aflicción, que sin duda vendrán. Vienen tiempos de prosperidad, pero vienen también tiempos de aflicción. En las versiones más antiguas de la Biblia, y en la Reina Valera del 60, el término paracleto ha sido traducido como consolador. Hay otras versiones, como decía antes, que lo han sustituido por una palabra diferente como ayudante o consejero. Y aquí nos encontramos a veces con los usos del lenguaje y la evolución del lenguaje y cómo, en un mundo que cada vez es más global, algunas cosas que significan algo en España significan otra cosa distinta en otro país también de habla hispana, y como en el mismo idioma del español de España, con el paso del tiempo también van evolucionando las palabras para decir otra cosa distinta a lo que en el original querían decir. Por ejemplo, en Venezuela una mujer hermosa es una azafata, cosa que aquí nos sorprende enormemente, porque aquí una azafata es una azafata y una mujer hermosa es otra cosa. Hay azafatas que no son hermosas, azafatas que son hermosas, mujeres que son hermosas y mujeres que son feísimas. Pero el término hermosa en Venezuela es azafata. Allí una persona obstinada es alguien que es colérico, que está lleno de ira. Cuando en español de España, una persona obstinada es alguien que es terco y cabezón. Por lo tanto, fijaos, si esto lo trasladamos a la escritura, cuando uno dice que alguien es obstinado, ellos pueden entender otra cosa distinta a lo que la escritura está diciendo. Siendo más precisos con el lenguaje original, y en un español de España, parecería más bien que consolador significa confortador. En griego, la palabra que se utilizaba para esto, como he dicho anteriormente, es paracleto, pero en latín, la misma palabra es confortis. Confortis significa, viene prácticamente a significar lo mismo, pero vienen de dos raíces latinas, con, que en español también se puede traducir igual, con, que es al lado de, ir al lado de, y fortis, que significa fuerte. Por lo tanto, se podría traducir mejor que consolador, confortador. Un confortador es uno que está de pie junto a otro que tiene necesidad. Y está de pie junto al otro que tiene necesidad con el propósito de fortalecerlo. No es solamente uno que consuela, es uno que fortalece, es uno que conforta, es uno que restaura. La referencia, en todo caso, es para ampliar más todavía la riqueza de lo que el Espíritu Santo hace en medio del pueblo de Dios. Y el hecho de que se ha llamado el otro consolador, el otro confortador. Es decir, quien iba a ocupar el lugar de Cristo para ayudar, confortar, alentar a los discípulos, es decir, a nosotros. El Espíritu Santo confortaría o fortalecería una gran variedad de áreas en la vida de su pueblo. Consuelo cuando estuvieran afligidos, guía cuando estuvieran confusos, ayuda cuando estuvieran caídos. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en medio de su pueblo. El hecho de que el Señor llamó al Espíritu Santo otro confortador demuestra que es una persona, y una persona divina. Esto nos expone una vez más delante de las enseñanzas de la Trinidad. Yo oraré al Padre, dice el Señor, y Él os dará otro confortador. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los tres, como vemos a lo largo de la Escritura, utilizan el mismo oficio para cumplir el mismo propósito. En términos bíblicos, nuestra fortaleza es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es mi fortaleza, dice la Escritura. Él es aquel de quien se deriva nuestra fuerza. Es por causa de que el Espíritu Santo prometido ha venido, mora en nosotros y permanece con nosotros, que las Escrituras pueden declarar, Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando se traduce esta expresión del apóstol para decir que somos más que vencedores, se han tomado tres palabras en español para traducir una sola palabra griega. Y la palabra griega es upernikon. Parece que decimos algo, una barbaridad. En español, más que vencedores. El prefijo upper aparece incluso en nuestro idioma como la palabra hiper. Literalmente, Pablo nos está diciendo que los cristianos no solamente son vencedores, sino que son hipervencedores. En el latín, nuestro idioma materno, en vez de decir upernikon, que es en griego, se dice supervincemus, es decir, supervencedores, supervencedores. Y esto lo somos por la fortaleza que el Espíritu Santo trae sobre el creyente. El Espíritu Santo no solamente nos consuela, sino que nos conforta, nos fortalece, nos asiste, nos ayuda. Vencer en este sentido, cuando dice el apóstol Pablo que somos supervencedores, que somos hipervencedores, o como lo traduce la Reina Valera, que somos más que vencedores, vencer en este sentido no quiere decir que las aflicciones no van a llegar a nosotros. No quiere decir que no tendremos problemas en este mundo. No quiere decir que en una catástrofe a nuestra casa no le ha pasado nada. Que vamos en un avión, tiene un accidente y nosotros salimos tan tranquilos por la puerta. No quiere decir esto. Quiere decir que estaremos confiados al saber que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros cuando estemos en la mayor de las aflicciones. Él enviará su Espíritu a nosotros cuando estemos en la mayor de las aflicciones. Y lo hará con el propósito de traer paz a nuestro corazón en medio de la aflicción. Por eso el apóstol Pablo puede decir en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz de Dios nos llega por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae paz a nuestros corazones. Cuando hayamos hecho todo cuanto estaba en nuestra mano de forma diligente, cuando hayamos usado los medios de gracia de forma sabia y apropiada, estaremos tranquilos. Estaremos tranquilos confiando en Dios en medio de las pruebas y aflicciones, porque sabemos que Dios controla absolutamente todo y que gobierna sobre el reino de los cielos y sobre la tierra. Si Dios está con nosotros, dice la Escritura, ¿quién podrá estar contra nosotros? Su espíritu está en medio de su pueblo guiándonos. Buscaremos su voluntad revelada, como hizo Daniel, veíamos la semana pasada, como hizo Daniel estudiando al profeta Jeremías, para orar de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a sus intereses, a sus deseos o a sus prioridades, sino para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en ese contexto, su espíritu nos asistirá en medio de la aflicción. Por lo tanto, hermanos, no olvidéis el contexto donde se mueve el Espíritu de Dios, el contexto donde tenemos que hacer las oraciones y el contexto en que podemos ser bendecidos. Dios escuchará la oración cuando lo hagamos en el contexto de su voluntad revelada, y el otro Consolador estará pronto para asistirnos. Vamos a terminar en oración.